Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jáuregui y estoy acompañado de Roberto Gamarra por un lado. ¿Cómo va, Robert? ¿Qué dice?
Muy bien, acá seguimos educando.
Y Juan Moretti por el otro lado. ¿Cómo va, Juan?
Muy bien, impecable.
Impecable, excelente, como decimos siempre. Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo orientado, pero bueno, antes quiero recordarles que si tienen necesidad de buscar, porque no pudieron escuchar ese capítulo que querían, algún programa en particular, los que tienen acceso a internet, pueden ir a www.radionacional.com.ar o a seguimoseducando.com.ar, donde además van a encontrar un montón de estos recursos. No solamente los programas de radio, también lo de la tele, textos, imágenes, juegos, bueno, propuestas. Todo allí en esos sitios web. Señor locutor, ¿me lleva al tema del día?
¿Qué le dice una obra a otra?
La pregunta es... como pregunta es sencilla, ¿no? ¿Qué le dice una obra? Claramente, una obra literaria, una obra de arte, una obra gráfica, una música a otra obra literaria, música. O sea, ¿en cómo dialogan entre sí y qué tipo de vínculo se puede establecer entre textos de diferentes géneros, épocas y autores, ¿no? O sea, claramente... ¿algún diálogo hay ahí? Lo mira Moretti, que sé que de estos temas se mete así en la pileta, se tira de lleno y chuf, nos cuenta.
Me parece que la clave ahí es la palabra diálogo. Me parece que es la manera más interesante de abordarlo, porque nosotros ahora vamos a hablar del concepto de intertextualidad, que es, digamos, la palabra precisa con la que nos referimos a esto. Pero justamente la propuesta del programa, me parece, y tal como lo estás describiendo vos, es pensarlo justamente como un diálogo. Lo que dice una, ya sea en el formato que fuere, ya sea un formato audiovisual, un formato literario, un formato musical, lo que dice una obra dialoga con lo que dice otra. Entonces, cuando hablamos de intertextualidad nos referimos justamente a ese diálogo y la vamos a describir como, con una cosa tan amplia, como la relación entre distintos textos de una misma cultura o tradición. ¿Por qué de una misma cultura o tradición? Bueno, por una cuestión justamente de que esos textos van a de alguna manera aparecer en otros textos en la medida en la que puedan ser conocidos por el autor y también reconocidos por quienes lo van a interpretar. Entonces, así en abstracto podría parecer raro, pero nos vamos a encontrar con que la intertextualidad es una parte central de toda la producción literaria. Produce en diálogo siempre con otras obras. Podemos imaginar, y vamos a retomar este nombre seguramente un par de veces más, podemos imaginar que recordamos que Borges decía que había más o menos 4 o 5 historias. Y después sí. De muchísimas reversiones de esas historias que de alguna manera modifican, ¿no? Podríamos pensar que un montón de historias románticas de alguna manera remiten a Romeo y Julieta, que a su vez remite a otra historia de amores prohibidos. Claro. Podríamos pensar que historias de guerra tienen mucho en común, la idea de hombres peleando, la idea de conquista, desde la idea de la Odisea, de la epopeya de Gilgamesh, o lo podemos traer para acá y pensarlo en función de la epicidad de cómo se relata un partido de fútbol.
Incluso. Bueno, Juan, hace muy poco, ¿te acordás que hablábamos de guión y decíamos que... guión literario y literatura en sí, el cuento, la narrativa del héroe, y en esa cuestión del héroe también decíamos que hay la confrontación de ese personaje, por no poner hombre ni mujer, un personaje que se enfrenta a otro personaje, a un animal o a la naturaleza, como que las condiciones son pocas también, siempre circulan sobre lo mismo, ¿no?
Y esa estructura que se va a aparecer en las diversas historias en las cuales hay un héroe y hace el periplo del héroe, justamente va a reflejar ciertas coincidencias también en qué es lo que se cuenta. La manera en la que se lo cuenta va a reflejar también de alguna manera aquello que se cuenta. Entonces, algo muy interesante para hacer, me parece, algo que está bueno también para llamar la atención, para abrir un poco la mirada y la lectura, es pensar a qué otras obras nos remite una obra. Entonces podemos estar mirando una película y pensar en qué otras películas resuenan. Incluso pensando incluso en las sagas, en las películas que tienen muchas referencias a otras cosas que han salido, pero también pensando, por ejemplo, esta película tiene alguna resonancia de, no sé, una alegoría bíblica, por ejemplo, como es el caso, pensamos en Narnia, hay algunas claro. referencias que van a tener, y digo alegoría bíblica no en vano, porque justamente, en relación también a un programa que tuvimos hace poco, una de las cosas que más se refieren en esta intertextualidad van a ser las obras consideradas clásicas, porque justamente son como algo que de alguna manera todos reconocemos, todos vemos al amante hablando con su amada en el balcón, y aunque no hayamos leído Romeo y Julieta, la idea en la cabeza la tenemos. Entonces eso se puede convertir en parodia, se puede convertir en una exageración, se va a convertir en un recurso porque reconocemos los clásicos. Y no solo en literatura, ¿no es cierto?
Sí, también en películas.
En películas plásticas. Exactamente, estas imágenes que uno las ve y ya resuenan de otra cosa.
El otro día, pensando un poco en el tema del programa, había puesto una canción de Queen. Y esa canción era de la banda sonora de una película que se llama Flash Gordon, que a su vez yo había leído en la colección de libros de tapa amarilla rígida de la colección Robin Hood, con ilustraciones, que a su vez está tomada de una historieta de la década del 30, tal vez uno de los primeros superhéroes que aparecen ahí en la tradición de cómic norteamericano, ¿no?
¿Y qué pasa cuando aparecen estas intertextualidades y también soportes diferentes? Porque también una película puede estar basada, vieron que aparece muchas veces, basada en la novela tal, ¿no?
Absolutamente. Sí, de hecho, algo interesante de lo que está relatando Roberto es justamente que nosotros podríamos hacer eso con casi cualquier obra que vemos, hacer como desandar las referencias. En el caso de Flash Gordon lo podemos identificar porque el nombre se mantiene. Tenemos a Flash Gordon como figura, aparece en la primera palabra que dice en la canción de Queen, aparece en la tapa de estos libros y es el nombre de la historieta. Pero en otros relatos también podríamos ir desandando y de alguna manera desmigajando una serie de precursores. Retomando de nuevo una palabra también de Borges, que en un ensayo en donde habla, que se llama Kafka y sus precursores, un ensayo de 1951, lo que plantea justamente es Kafka, un autor, pero podríamos decir cualquier autor, establece al escribir su propia línea de precursores, ¿no? Como inventa quiénes son sus influencias. Y acá la palabra influencia va a ser clave, porque algunas son conscientes y otras son inconscientes. Uno puede estar haciendo un homenaje a propósito o puede estar, sin darse cuenta, puede estar escribiendo algo que de alguna manera ya recuerda o ha influido en él sin saber cuál es la obra original.
El caso Martín Fierro es muy particular. Digo, en la literatura y en todos los aspectos de la cultura argentina. Primero porque, no me dejen mentir, es el libro fundacional en cuanto a un comienzo, si querés, de la literatura gauchesca propia de nuestra tierra, de un sector de nuestra tierra, de una geografía de nuestra tierra, no es la única, pero que se ha constituido como el libro nacional, por decirlo así. Después de muchas cosas, lo miro a Juan Moretti porque hablo con él y digo, hemos hablado y discutido sobre que ese canon de literatura gauchesca tuvo sus detractores también. Incluso el mismo Borges no siempre estuvo tan de acuerdo, ni otros tanto. Pero además, porque el libro tiene la historia, mejor dicho, y ahí lo mira Roberto, el Martín Fierro tiene película, música, discos con o producciones audiovisuales propias del Martín Fierro, historietas, salían historietas populares, o sea, tenía forma de cómic, e incluso canciones en forma de obras, casi te diría óperas rock o no, donde el Martín Fierro es importante. Ahora, todo esto es porque justamente ahí, más que lo que dialoga la obra entre sí, lo que dialoga es una misma obra con varios soportes. Quiere decir que de esa manera la obra se hizo popular para todos, para que puedan consumir todos todo. para decirlo de alguna manera.
Sí, Borges dice que después del Facundo Sarmiento o con el Facundo, el Martín Fierro es la obra capital de la literatura argentina. Él, a través de diferentes prólogos, yo tengo un libro de prólogos de Borges, y él prologa el Martín Fierro en diferentes ocasiones y va modificando aún su posición, sin ponerse de acuerdo hasta encontrar lo que dice acerca de esta obra. Dice: una función del arte es legar un ilusorio ayer a la memoria de los hombres. De todas las historias que ha soñado la imaginación argentina, la de Fierro, la de Cruz y la de sus hijos es la más patética y firme. Y lo que dice Marechal, Leopoldo Marechal, otro escritor argentino, es que en realidad en esta historia de este fugitivo, de este matrero, en algún momento Borges dice, no puede ser el sentido de nuestra nacionalidad un gaucho perseguido por la justicia, en esta figura que está, claro, en la frontera entre el indio y el militar, que lo lleva de alguna manera por la fuerza a cumplir un destino que no le corresponde, está nuestro drama como nación.
Y tiene que ver con ese relato que estás trayendo, Roberto, la aparición de la épica, y en muchos casos se hace música. Mirá, Nicolás Ferreiro, gaucho cantor, empecemos por ahí, a ver, escuchemos un poquito.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desuela una pena extraordinaria. Como la ave solitaria con el cantar se consuela.
Bueno, ahí tenemos la primera parte del Martín Fierro, pero que Nicolás Ferreiro la interpreta así. Aparece la métrica, lo mira Juan, ¿no? Aparece la métrica. Ahí no hay una traición al género. Sin embargo, es muy moderno lo que estamos escuchando.
Es muy moderno en la melodía, en cómo lo canta, incluso en la intención, quizás podría decir, de la voz. Sin embargo, mantiene una parte de la. Mantiene toda la letra. Mantiene la letra con su métrica original. Y hay algo que pasa con el Martín Fierro, que como pasa con muchos clásicos, pero en particular para nosotros con el Martín Fierro, que es que uno escucha algunos de los versos del Martín Fierro, uno los escucha y de alguna manera los conoce, aunque no los haya leído, ¿no?
Claro.
Como los hermanos sean unidos, o aquí me pongo a cantar. Tiene un tono que uno ya lo puede seguir continuando.
Sin embargo, también aparecen versiones más clásicas de este Aquí me pongo a cantar. Ahora Guaraní, Horacio Guaraní, los chicos y las chicas
aquí me
saben.
Pongo a cantar al compás de mi vihuela, y al hombre que lo desvela.
La misma letra, el mismo fragmento del Martín Fierro.
Una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela.
Bueno, Guaraní, que representa además, lo miro a Roberto porque es más generacional conmigo que Juan, que es más joven. Guaraní, que representa con esa voz y ese tono casi una coincidencia perfecta para la imagen de un Martín Fierro, ¿no, Robert?
Sí, otra de las cosas que dice Borges es que, en realidad, antes de José Hernández, antes de este escritor que en realidad quiere hacer un panfleto político cuando lo escribe, en realidad lo que quiere
estamos hablando
denunciar,
de José Hernández, ¿no? José Hernández.
Sí, José Hernández quiere denunciar la historia de estos gauchos que son arrastrados a luchar por la frontera y lo escribe escondido en un hotel. De alguna manera, él retoma esa habla rústica, ese decir rústico del gaucho, y no lo intenta embellecer. Y esto es una de las claves o de los secretos, porque dice Borges que tal vez Hernández no quiere hacer una gran obra, y por eso aparece esta importancia de ser convertido este libro en una obra capital, porque básicamente no tiene intención de querer hacer una cosa que esté destinado a otra cosa que no sea una denuncia. Y sin embargo, él toma esa habla, él toma sus atardeceres en un estanciero, él toma esa relación con los gauchos, esos modismos, esas payadas, ese ir entre los matorrales, entre perderse en el horizonte cuando atardece, y convierte una obra única en la literatura argentina, que es bellísima. Cuando escuchamos estas voces de estos cantantes tan populares, pensamos en la frontera, pensamos en las personas que son perseguidas por la justicia, pensamos en los indios, pensamos incluso en esa idea de esa voz del que regresa a buscar a los hijos para contarles lo que ha visto y para que sean mejores el día de mañana.
Y tanto es así que un hombre español, es más, un hombre del flamenco, puede también, como el Diego Sigala, hacer la milonga de Martín Fierro. Ya se convierte, y lo vino Juan también, casi en un canon internacional del canto de un héroe, en este caso campero, ¿no? A ver, escuché un poquito.
Cuando acaba y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica, y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol.
Acá, Juan, lo que está diciendo el cantor cantando esas estrofas del Martín Fierro, lo que la obra le dice a otra obra es: ya soy internacional, soy un canon de obra del mundo, no solo Argentina, ¿no?
Bueno, hay algo de lo que evoca la palabra gaucho, que aunque la cante aunque la esté cantando con un acento marcadamente español, lleva a una imagen argentina. Pienso, por ejemplo, también en cómo hay imágenes que sobrevienen a estas ideas, como los cuadros de Molina Campos, por ejemplo, que ya tienen una identidad propia en contenido también con este tipo de despliegues. Trayéndolo a una intertextualidad más dentro de la literatura, la literatura con la literatura, digamos, pienso de nuevo en cómo Borges, que efectivamente Roberto habla acerca de esa relación que tiene Borges como gran escritor del siglo XX y gran representante de la literatura argentina, con esta gran obra del siglo XIX, que también representa la literatura argentina para los argentinos, y la relación que tiene es bastante ambigua, y efectivamente dice, este no debería ser llamado el héroe nacional, entre otras cosas, bueno, por varios motivos, etcétera. Pero lo que tiene es también una gran fascinación. Por eso escribe cuatro prólogos y no cero prólogos, digamos.
Claro.
Esa fascinación tiene que ver, entre otras cosas, con características propias de la obra que las hemos hablado, que es que el Martín Fierro de la segunda parte no se parece al de la primera. El de la segunda parte da unos consejos que son muy contradictorios con las cosas que él hace al final, ¿no? Por ejemplo, acá tengo abierto uno donde le dice a los hijos: debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Un consejo que está llamando a los hijos a vayan a laburar, les está diciendo, ¿no? Pónganse a trabajar, que es lo que corresponde. Y eso parece contradictorio con, digo, parece una cosa más conformista, de que está diciendo a los hijos: no se peleen, no sean como yo, un gaucho matrero, sino adáptense a la ley, cumplan con el Estado, etc. Esto, que también tiene que ver con la función política, Borges no lo podía entender. ¿Cómo resuelve esa contradicción? Escribe un cuento que se llama El Fin, que lo escribe en 1944, que es un claro ejemplo de intertextualidad. Quienes hayan visto un poco del Martín Fierro pueden leer El Fin, que es un cuento muy cortito, lo buscan, está muy accesible, y al leer El Fin van a encontrar las resonancias del Martín Fierro, porque lo que le da es una especie de nuevo final al Martín Fierro, como si al separarse de los hijos, de los consejos y esto, Fierro hubiera vuelto a una casa a tener una pelea que se debía con el hermano del Moreno que mata al principio, y así le da como una especie de cierre propio, que obviamente todo está volcado a una relectura del texto original.
Vamos a poner un poquito de Cafrune haciendo fragmentos del Martín Fierro.
Soy gaucho y entiéndanlo.
Ahí está, otra versión. Mientras nos metemos en esta recta final, Roberto, que es el Martín Fierro como texto, pero a la vez puesto y llevado a las artes visuales, las adaptaciones del Martín Fierro a otro lenguaje. Esto también es todo un tema, Robert.
Sí, pensaba primero en lo que decía Juan con la obra de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, que también retoma la historia de la mujer de Fierro. Ella hace la obra sobre la mujer de Fierro y también le da otro sentido a la amistad con Cruz, ¿no? En algún momento dice, todo bordado de luz se vino Cruz una noche y cortó lo que me ataba al filo de su facón. Y libres fuimos los dos cuando asomó la alborada, porque parece que hay una relación amorosa para Gabriela Cabezón Cámara entre Cruz y Fierro, ¿no? Pero hay películas que nos meten en esta historia y plantean la dificultad. De alguna manera, tomando el relato de una manera original, como lo hace Torre Nilsson, y en otro, de otro modo, haciendo una relectura política tremenda, que es la obra de Pino Solanas, ¿no?
Los hijos de Fierro, que también suenan así.
Suena bongo y a contar la memoria popular. Suena el bongo y a contar la memoria popular. Suena el bongo y a contar la memoria popular. Suena el bongo y a contar la memoria popular.
Cuenta la memoria popular que habiendo sido detenido Martín Fierro por una camarilla militar en la capital, una mañana de octubre estalló la insurrección. Eran los trabajadores, los desposeídos, los hijos de Fierro.
¡Qué belleza! Adaptado el texto ya con la descendencia de Fierro. Los chicos y chicas tienen que haber entendido en este, tienen no, seguramente vieron, esta evolución y esta intertextualidad real, no solamente texto con texto, sino con soportes, desde lo audiovisual, a lo escrito, a lo gráfico, ¿no? El arte, cómo se puede unir esto a partir de un libro, como dijimos, Capital, pero que tiene un montón de interpretaciones. Robert, y una, bueno, hasta hay una película, ¿no?, de Torre Nilsson, Martín Fierro,
sí,
la clásica película.
Que entre Torre Nilsson, que recibe el premio Cóndor de Plata, ajustándose al texto, y la obra de Pino Solanas, que hace esta relectura en visión política, comparando a los hijos de Fierro, dándole vida a los hijos de Fierro dentro de los conflictos del peronismo, en una obra que se hace en la clandestinidad y que efectivamente va a quedar una década oculta. Es muy interesante lo que dice Solanas acerca de su obra, porque dice en un momento de una entrevista, yo digo que en cada fábrica y barriada estaban esos tres hijos de Fierro. Eran tipos humanos que me interesaba hacer interactuar. Cuando relata esa obra que la hacen Lomas de Zamora, Berazategui, Temperley o Monte Chingolo, ¿no? En el Gran Buenos Aires.
Juan, para ir cerrando, ¿qué se puede decir que le dice una obra a otra obra?
Que lea entre líneas. Todas las obras le podemos encontrar, le podemos rastrear esto. Les diría, hay muchísimo sobre Martín Fierro, hay un montón, porque es precisamente una obra troncal y muchísimas referencias en la literatura posterior. Borges genera estas relecturas, pero también se generan relecturas de la relectura de Borges. Y yo lo que diría es que quizás algo interesante para hacer es llevarse esta manera de leer, buscando intertextualidades, llevársela por fuera y empezar a observar cómo esa intertextualidad también caracteriza toda la creación artística. Por ejemplo, incluso, no sé, yo escuchaba los raperos que sacan ahora, los últimos temas que salen de rap, siempre están llenos de referencias, por ejemplo, a frases hechas, frases de películas, a canciones anteriores, retoman la canción de otro. Entonces, en toda la creación artística hay mucha interreferencialidad, y esto, que lo podemos encontrar en la literatura, es una parte muy importante. No existe la originalidad así en el vacío del espacio, siempre hay una intertextualidad, y es una linda manera de leer para adelante y para atrás en la literatura y en todo.
¿Roberto?
Sí, Bakhtin, que era un historiador y crítico, dice en algún momento que todo emisor ha sido receptor de muchas obras. Pensando en este programa, yo recordé que cuando era chiquito, mi padre nos hacía recitar esos versos que decían los hermanos sean unidos, porque esta es la ley primera, tengan unión verdadera, porque si no, los de afuera te van a devorar. ¿Qué resonancias en la época contemporánea tiene estas palabras de Hernández, del Martín Fierro, de esos consejos que le dan él a los hijos, pensando un poco en las infinitas lecturas, recitales, poesías, películas, que puede haber una obra inagotable, ¿no?
Gracias, Roberto. Gracias, Juan. Fue un momento hermosísimo este encuentro. Nos vamos a ir con Maca Mon Amour, que hace el rayo, y la participación de Lula Bertoldi en la canción. Lo dije mil veces, usar barbijo que cubra nariz, boca y mentón, y además lavarse las manos, garantizarse una higiene que nos permita no evitar el contagio del COVID. Chao, nos vamos. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Hasta la próxima.
El rayo me atrapó, con su luz me venció. Me quise resistir, pero se apoderó ya de mí. Y su color captura mi atención. Me quise redimir, pero ya está muy dentro de mí. Y me pregunta qué se siente perseguir con obsesión.
Seguir con obsesión el deseo.
ya pasó un nuevo programa. Chicos y chicas del ciclo orientado de secundaria, familias argentinas, los esperamos en la próxima, aquí, en nuestra Radio Escuela.